Bueno, mi nombre es Juan Miguel López, soy de Zacapulas, el Quiché. También trabajo con la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, que trabaja en 16 departamentos y con más de 400 comunidades a nivel nacional, y que ahora estamos trabajando los temas de la recuperación de la espiritualidad maya, la recuperación de las plantas medicinales y las prácticas y las enseñanzas que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas, que en la actualidad se están perdiendo. Pero también nos encontramos con problemas, digamos, de exploraciones mineras y explotación que nos están invadiendo nuestras tierras y que quieren llevarse nuestras riquezas naturales, nuestras riquezas ancestrales, que son la riqueza de nuestro territorio, que ellos quieren venir a llevarse todo el subsuelo que tenemos, y también las partes de gobierno que han dado ese espacio de dar licencias de explotación y exploración, o sea, que han dejado libre. Y nosotros, como organización, como CONIC, le decimos no a la minería, no a las hidroeléctricas, que nos vienen a afectar nuestras comunidades y vienen a mover a nuestra gente, a cambiarlas de lugar, ponerlas en otro lugar. Pero si nos vamos de nuestros lugares donde hemos nacido, donde hemos crecido, perdemos nuestra identidad cultural, perdemos nuestra cosmovisión, y nos vienen a imponer normas que no son propias de nuestro país. Entonces, como organización, decimos no a la minería, no a la hidroeléctrica, y siempre estamos conservando y decimos que nuestra espiritualidad maya es la base fundamental y es lo que nos sustenta, lo que nos da vida. Y también decirle no todo a lo transgénico que viene de otro país, que viene a invadir, a sembrar nuevas cosas, que vienen a quitar nuestras semillas ancestrales, nuestras semillas criollas, nuestras semillas nativas, y nos vienen a imponer cosas que solo vienen a estar un momento y luego se van. Y vemos eso, que es una nueva invasión, y perder toda nuestra riqueza desde nuestra cosmovisión y nuestra concepción, que es el valor al fuego, al aire, al agua, a la tierra, y como llamamos en Guatemala, digamos, a los cuatro puntos cósmicos, que también los invocamos en presencias, y no los dejamos de invocar porque es el sustento de nuestras tierras como mayas, del pueblo de Guatemala.
Megaproyectos como el Plan Puebla Panamá o el Tratado de Libre Comercio que firmó Guatemala con los Estados Unidos, ¿de qué manera afecta y qué es lo que ustedes proponen como pueblo indígena o como organización indígena frente
Sí,
a esto?
como organización indígena, hemos dicho no al Plan Puebla Panamá, no al TLC, no a todo esto que nos viene a afectar, porque vemos que nos traen cosas que no vienen a favorecer a un pueblo. Porque, hablando, digamos, de empleo, no van a favorecer a la gente que no sabe leer ni escribir. Esto favorecería solo a los que son empresarios, a los que tienen el poder económico, a personas que han estudiado y tienen títulos universitarios más avanzados, como los que hay en Guatemala. A un pobre, a un indígena o un maya, no le van a dar ese espacio de decir, bueno, va a ser administrador o otro cargo que tenga un nivel económico alto, ¿no? Que siempre le dan, digamos, un trabajo simple y sencillo, tal vez en echar agua en las calles o limpiar. Si hablamos del TLC, que viene a ampliar muchos proyectos, de grandes proyectos, pues que una persona del área rural no se va a poder meter a esos grandes espacios, porque lo que nos dificulta es que muchas comunidades no tienen estudio, tienen esa capacidad, pero no han tenido esa oportunidad por las mismas situaciones de que se vive en Guatemala, que vienen a meternos otras cosas en la mente y otros proyectos que vienen a terminar con el pueblo maya. Pero como organización no estamos de acuerdo que esto se dé. Ya se firmó el TLC, el Plan Puebla Panamá, que hay en unos lugares que están buscando la forma o estrategias de cómo meterse en las comunidades, pero como CONIC estamos trabajando con la gente para que nos organicemos más, aparte de lo que ya estemos, de lo que ya estamos organizados, y tener esa conciencia en decirle no y no perder todas nuestras prácticas que nos han dejado nuestras abuelas y abuelos, y conservar siempre las semillas criollas que tenemos.
Después de la guerra y con la firma de los acuerdos de paz, ¿se puede hablar de algún cambio en lo que se refiere desde el Estado hacia los pueblos indígenas?
Pues sí, han habido algunos cambios, pero no cambios estructurales. Algunos cambios políticos sí se han dado, pues que la expresión ya es más amplia. Antes de que se sufrieran los 36 años de guerra en Guatemala, no podíamos hablar de espiritualidad maya, no podíamos hablar de cosmovisión maya, no podíamos hablar de las prácticas que nos enseñaron nuestros abuelos, porque el que realizaba ceremonias mayas era fusilado, lo perseguían, y hasta llegar el momento que lo mataban o lo hacían desaparecer. Pero ahora, en la actualidad, ya nos estamos desenvolviendo en ese campo, y hay más gente que se da a conocer su trabajo espiritual, su trabajo en la política. Ya no hay tanto ese miedo de decir, bueno, yo ya no voy a, o voy a dejar de hablar, ¿no? Que ahora sí se puede hablar y defender, nuestros derechos como pueblo y como seres humanos, que tenemos derecho a la vida y a todo lo que está a nuestro alrededor. Y como organización, eso es la lucha que lleva, es que los pueblos se levanten y tengan esa oportunidad como lo tienen los demás.
Durante los últimos meses nos han estado llegando denuncias de muchos movimientos sociales guatemaltecos que denuncian la represión que está ejerciendo el Estado sobre estos movimientos y en contra de la libertad de expresión. En el caso de CONIC, creo que hace poco fueron asesinadas dos personas, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poco acerca de esto?
Sí, digamos, hablando del movimiento de la organización que ha levantado a mucha gente, miembros de base, para reclamar sus derechos ante las autoridades de gobierno, que muy poco han sido reconocidos, pues que digamos que tenemos derecho a educación, a salud, a desarrollo, y eso es la exigencia que lleva CONIC. Nuestra organización el 30 de marzo realizó una gran movilización a nivel de la ciudad, pero lastimosamente se le entregaron un pliego de peticiones al gobierno en turno. Pero lo que nosotros queríamos era que nos dieras resolución a los problemas planteados, no un informe que nos envió o nos entregó a nuestros dirigentes, un informe como decir, bueno, esto estoy haciendo en tal comunidad. Nosotros no pedíamos informe, no, que queríamos respuesta a los temas planteados ante el gobierno. Y después de esto, el 7 de abril, 7 horas después que CONIC llama a un levantamiento a nivel nacional y pide la renuncia de varios dirigentes indígenas que trabajan en el gobierno, porque no nos han apoyado, digamos, como movimiento, al contrario, como que se están apropiando de bienes propios. Entonces nosotros como organización veíamos que no era una fuerza, ¿no?, que mejor que se retiraran de las instancias de gobierno para que nos apoyaran en el movimiento y el levantamiento. 7 horas que CONIC da esa información a los medios de comunicación, asesinan a dos líderes comunitarios de Santiago Atitlán. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y la persecución seguramente de los que trabajamos en la organización, pero nosotros no tenemos miedo ante esto y vamos a seguir luchando por el pueblo maya.
¿Cómo se proyectan ustedes de cara al futuro? ¿Cómo ven el movimiento indígena de aquí a unos años?
Pues bueno, con las políticas que estamos impulsando, vemos que sí hay gente que se está organizando, y como nosotros también estamos impulsando la organización de la gente en asesorías, en aspectos legales, en dentro del rescate de nuestra cultura maya. O sea que sí vemos un futuro, que no lo decimos a mediano plazo, pero a largo plazo se podría dar un movimiento más fuerte a pesar del que ya tenemos.
En este movimiento más fuerte del que hablas, ¿sería posible el trabajo en conjunto o el diálogo con otras organizaciones que no sean indígenas, pero también de los movimientos sociales.
Sí, como CONIC en sus siglas lo dice la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, o sea que también tenemos gente indígena y gente no indígena, o maya y campesina, o sea que trabajamos con las dos fuerzas, podríamos llamar. Digamos, ahorita somos miembros de la UASP, que es una el movimiento popular allá en Guatemala, entonces somos miembros con ellos, que son gentes campesinas, y nosotros gente que tenemos miembros campesinos y miembros mayas. Entonces vemos que sí hay posibilidades de construir un futuro más fuerte del que tenemos actualmente con otras organizaciones campesinas.
¿Y de qué manera los movimientos sociales de Europa podríamos apoyar, solidarizarnos con el pueblo guatemalteco, con la lucha indígena guatemalteca?
Uno es que, la situación, siempre vemos la situación económica para poder, para que nos puedan seguir aportando, ayudando, digamos, en aspectos técnicos o apoyo económico para seguir desarrollando y apoyando más a nuestras comunidades, y también en el apoyo de denuncias, digamos, de empresas que lleguen a afectar a nuestros pueblos, en imponer, digamos, hablando del tema de la minería, que vienen otras empresas que no son guatemaltecas, no, que son canadienses, que quieren explotar nuestros territorios.
¿Algo más que quiera añadir, que sea interesante?
Hacer un llamado, pues, a de reflexión también a las organizaciones cooperantes también, que nos apoyaran en las denuncias de todo tipo de discriminación y racismo que se pueda dar en Guatemala, como ya se vivieron durante los años de la guerra, pero ahora se vive en otros ámbitos, digamos, o en otros aspectos, que llegan otras empresas transnacionales a imponer con estrategias de megaproyectos, pero por dentro llevan otro sentido y otra forma de invadirnos. Entonces es una forma también de cómo apoyarnos y cómo solidarizarnos para decirle no a todo esto, porque prácticamente no viene a afectar a un solo un país, sino que esto a la larga viene a afectar a los demás países centroamericanos y como latinoamericanos que somos.
Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima fuerza en su lucha.
Gracias a ustedes también.